Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
A las personas no le molestan las cosas, sino la visión que tienen de ellas. Epíteto. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Hay muchas cosas que ocurren en el interior de un ser humano que lo llevan probablemente a aislarse, a no querer relacionarse, a mantener una distancia, y hoy hemos visto que desde la neurociencia se puede explicar como cerebros neurodivergentes, también por traumas, por expresiones. Y el enfoque que le da Luis Eduardo, nuestro invitado de hoy, Luis Eduardo Peña, que es un psicólogo, es bien interesante, y por eso queremos que nos lo dé para aprender sobre la ansiedad social y cómo podríamos desde la psicología acompañar este proceso. Luis Eduardo es psicólogo clínico egresado de la Universidad de Michigan. Tiene además una especialización en psicoterapia del comportamiento y en el tratamiento de los trastornos emocionales. Nos ha hablado sobre pronto trastorno y ataque de pánico. Nos ha hablado de una manera muy poderosa frente a esto que le ayuda a muchas personas. Incluso escribe un libro que lo deja disponible. Y tiene 40 años de experiencia en tratamiento psicológico de este tipo de procesos como la ansiedad. Mi estimado doctor Peña, Luis Eduardo, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Santiago, muy buenas noches, qué placer estar nuevamente con ustedes en este programa tan querido y que tanto beneficio le presta a nuestra comunidad.
Bueno, nos alegra que así sea, que le podamos ayudar a muchos, y precisamente la pregunta empieza por ahí, ¿qué es esto de la ansiedad social? Digámoslo ya como una definición para enfocarnos en el tema.
Bueno, la ansiedad social es uno de los trastornos psicológicos más comunes, con una prevalencia más o menos del 13%, y es un temor excesivo irracional que muchas personas tienen a participar en situaciones sociales o situaciones de desempeño. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas temen estar en situaciones tales como establecer una conversación con una persona del sexo opuesto, ir a una entrevista de trabajo, entrar a un curso, entre otros, y situaciones de desempeño como, por ejemplo, hablar en público, escribir en público, beber o tomar en frente de otros, entre otras situaciones. Y el temor fundamental que tienen estas personas es a ser evaluadas negativamente, a ser humilladas, a ser atacadas, a ser criticadas, a ser objeto de burlas. Entonces, estas personas, debido a la gran ansiedad que les generan estas situaciones, evitan interactuar socialmente con otras personas, llegando inclusive a situaciones en las cuales la persona no interactúa con nadie y no vuelve a salir de casa, con todas las implicaciones que tiene, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Son personas que se casan menos frecuentemente, son personas que tienen un nivel educativo inferior a sus capacidades y son personas que tienen un mayor riesgo de suicidio. O sea, es un trastorno bastante serio en situaciones cuando es muy severo.
Bien, esta ansiedad social, que es el 13% de la población, luego una prevalencia altísima, diríamos que uno de cada 7 a 8 personas. ¿Es más común en qué género?
Es más común en mujeres que en hombres, pero realmente los hombres buscan más ayuda que las mujeres. Y probablemente porque las demandas del medio los hacen necesitar más poder superar estas situaciones. Además, en la mujer estas situaciones son un poquito más aceptadas desde una perspectiva social.
Sí, digamos, aceptaríamos cierto comportamiento distante. No necesariamente huraño, pero sí distante, y pues como una forma de protección. En este caso, en el hombre puede ser lo que llamaríamos una deficiencia, un hándicap, porque no le permite socializar y sobre todo desarrollar sus labores académicas, deportivas o, por supuesto, laborales. Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar muy bien esta idea con el doctor Luis Eduardo Peña. Estamos hablando de la ansiedad social, ese temor excesivo e irracional que tenemos los humanos de participar socialmente, o sea, encuentros, o también de situaciones de desempeño como las áreas laborales. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Es un gusto tener a Luis Eduardo Peña, psicólogo clínico egresado de la Universidad de Michigan. Nos está hablando esta noche de la ansiedad social, que ocurre más frecuentemente en mujeres, aunque en los hombres buscan más ayuda, es un 13% de la población, luego es muy común, uno de cada 7 u 8 personas. Y es un temor excesivo e irracional a participar en actividades sociales, como pueden ser encuentros de pareja, como pueden ser citas, pues, o citas laborales para encontrar trabajo, o puede ser también desempeño como hablar o simplemente beber. Se le riega no me mire cuando estoy comiendo, no me mire cuando estoy bebiendo, porque se me va a regar. Y básicamente el origen de esto es que en el interior la persona teme profundamente ser evaluada, y sobre todo una evaluación que considera que es negativa, que es humillante probablemente, y que se genera una burla. Y el problema fundamental es que esto los lleva a que eviten todo tipo de relaciones, contactos, avances, y pues se vuelven unas personas desconfiadas, desadaptadas a la socialización, y por supuesto pueden llegar a hacerse daño con mayor riesgo de suicidio, incluso pasando por el cutting, ¿no? El corte. ¿De dónde viene esto? Empecemos desde como los orígenes. ¿Por qué se puede gestar, Luis Eduardo? Doctor Peña.
Bueno, la fobia social es un fenómeno multicausal donde en esencia se han encontrado los siguientes factores. Hay un factor concerniente a una predisposición genética. Esta predisposición genética se traduce en lo que el profesor Kagan de la Universidad de Harvard ha llamado el temperamento inhibido. Son niños que desde bebés son introvertidos, lloran más frecuentemente, son demasiado sensibles. Y luego viene una serie de factores de naturaleza psicológica, entre otros el modelamiento por parte de los padres a interactuar poco en situaciones sociales, o bien la sobreprotección parental, donde el papá todo el tiempo le dice al niño, ojo que la gente es peligrosa, ojo que se pueden burlar de ti, ojo mira, arréglate bien, que estás muy desarreglado, peínate bien, mira qué van a pensar de ti, etcétera. Son lo que se llaman los papás helicópteros, que siempre están tratando de venir a rescatar al hijo con cualquier situación que se le pueda presentar, y no permiten que el hijo vaya adquiriendo una postura y una posición ante la vida de autonomía, de control, y ya luego pueden venir situaciones ya de tipo concreto, traumática, siendo una de las más comunes la burla que las personas, o el bullying que las personas pueden recibir durante su adolescencia. Esa burla puede ser de compañeros, o bien, por ejemplo, un muchacho que invita a salir a una niña y la niña no solamente no sale con él, sino que lo insulta. Ese tipo de cosas, o por ejemplo, la persona que tiene temor a hablar en público y le da un ataque de pánico haciendo una presentación. O sea que hay una gran diversidad de eventos traumáticos que pueden desencadenar la fobia en aquellas personas que tengan estos elementos genéticos, biológicos y psicológicos de predisposición.
Sí, recordemos un temperamento inhibido, niños sensibles con llanto, padres poco interacción social, padres sobreprotectores rescatadores, el bullying, el maltrato, las experiencias dolorosas del pasado, el trauma que se queda fijado, que nos genera ese distanciamiento. Una persona lo puede identificar fácilmente, pero aquí nos dijo usted la frase más exacta. Los hombres buscan ayuda por necesidad, pero muchas personas piensan que son así y que así se protegen, porque hasta les debe dar una fobia social, en este caso ansiedad, de ir al psicólogo.
Sí, esa es una pregunta muy interesante, Santiago. Y lo que pasa es que la gente cree que eso le pasa solamente a la persona que lo sufre. Y una de las cosas maravillosas de hacer programas como este es explicarle a la gente que es un trastorno muy común. Y lo más importante, Santiago, es que la persona puede recibir ayuda, y hoy hay tratamientos psicológicos que realmente son bastante efectivos y que pueden ayudar a estas personas a que su calidad de vida mejore. Porque es que imagínate, Santiago, yo tenía un paciente que tenía una fobia social muy severa, el paciente muy exitosamente se mejoró con bastante terapia, así voy a decirlo, pero mira, él no manejaba porque le daba miedo que si tuviera un accidente tenía que interactuar con otras personas. A él le daba miedo pedir un domicilio, entonces la mamá le pedía los domicilios. A él le daba miedo pedir una cita médica y no iba al médico. O sea, era una fobia social donde tenía totalmente restringida su vida, no solamente en lo social, sino con todas las implicaciones académicas, de salud, interpersonales, etcétera. Entonces puede ser muy, muy, muy severa. Y sí me gustaría aclarar, Santiago, dentro del origen de la fobia social, me gustaría contarte que la fobia social, digamos, cuando la persona enfrenta una situación, la persona, digamos, tiene la siguiente postura: la situación tiene unas expectativas muy altas y yo no tengo la capacidad para interactuar ante esa situación y temo hacer el ridículo y temo que me vayan a ridiculizar, me vayan a humillar. Y la persona teme dos cosas en ese sentido. La primera es que teme que se den cuenta que sus habilidades son bastante torpes y la segunda es que se den cuenta de sus síntomas de ansiedad. Muchas personas temen, por ejemplo, enrojecerse. Otras personas temen que se den cuenta que están temblando. Y en este sentido, digamos, la fobia social tiene tres momentos. El primero es la persona cuando tiene una situación social que va a enfrentar. Por ejemplo, una cita con una niña nueva. El segundo, entonces la persona tiene dos opciones allí. ¿Salgo o no salgo? ¿Salgo o no salgo? Entonces la persona, si no sale, lo está evitando. Entonces, digamos, evita, entre comillas, la posibilidad de ser rechazado, pero su fobia se perpetúa, se exacerba. Luego, el segundo momento es cuando la persona ya entra a la situación social. Y ahí se presenta un fenómeno muy interesante, y es que la atención de la persona está dividida. La atención se fracciona en dos. Una parte, la persona está monitoreando permanentemente su desempeño, sus sensaciones físicas, etcétera. Y obviamente esa atención que asigna a esa, digamos, inspección interna, se le está quitando la interacción con la otra persona. Eso afecta a su desempeño y los temores que la persona teme que lo va a hacer mal, pues se confirman.
Pues no,
Y un
no,
tercer
sí,
momento es
antes de
cuando la
avanzar ahí,
persona.
sí, un momento,
Sí.
porque estas ideas son muy importantes de tener claro para que las estructuremos, mi querido doctor Peña.
Sí, qué pena.
No, 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 excelente.
Claro.
El tema, solo
Okay.
que el proceso precisamente en la radio, lo que se oye se olvida, por eso hay que repetirlo. Pero sí es
Sí,
importante
señor.
entender. La persona tiene esos tres momentos de dificultad. Recordemos que tiene temor que se den cuenta de que tiene algún tipo de nivel de torpeza, que todos los tenemos, y que se note, porque además le da ansiedad, que le dé ansiedad y que se note la ansiedad, que le suben las manos cuando la va a dar, que se ponga rojo la cara por el rubor, pues por lo que se sonroja, o básicamente que tiembla. Entonces, esos momentos pueden empezar desde antes. Voy a verme con esta pareja primera vez, voy a hacer este encuentro, voy a tener que hablar en público, me toca hacer esta condición. Y eso ya, esa ideación del encuentro genera todos estos síntomas. Y ya en el encuentro, por estar dividido, pues por estar pensando y sintiendo lo que está ocurriendo y estarlo monitorizando, pues pierde la relación con el otro y por supuesto pierde habilidades y se nota más. Pasemos al tercero. Ya sumamos los tres ahora.
Y en ese sentido se confirma su expectativa de que lo va a hacer mal y termina actuando torpemente, lo cual pues es un desastre para esa persona porque corrobora sus miedos. Y el tercer momento, Santiago, es lo que se llama procesamiento a posteriori. Es decir, la persona interactuó, ya terminó y comienza a rumiar. Uy, lo hice muy mal. Soy un desastre. Definitivamente yo no sirvo para interactuar socialmente y es mejor que no lo vuelva a hacer. Y eso obviamente pues alimenta aún más
Círculo
todo este
vicioso.
proceso y se vuelve una situación donde la fobia cada vez se exacerba más. Entonces son esos tres momentos y que dentro de una terapia hay que atacar cada uno de ellos.
Bien, entonces los seres humanos obviamente lo que hacemos es que reafirmamos los conceptos. No sirvo para nada porque la vez pasada cuando iba a hablarle a la niña le dije una cosa y ella se molestó y le eché encima el jugo, lo que sea. ¿Qué pasan? Cosas de ese estilo, nos puede pasar a cualquiera. Otros se ríen y otros dicen, bueno, la embarré, pero dejemos ahí. O otros simplemente aprendemos de lo que nos pase. Pero en este caso, esa ideación puede llegar a que la persona no lo logre. ¿Cómo trabajar ese primer aspecto? ¿Cómo trabajar esa ideación de mejor no me encuentro con nadie porque así estoy más tranquilo, mejor no busco a nadie porque así no me meto en rollos, mejor no hablo con nadie, en fin?
Bueno, hay varios elementos que son críticos en la terapia cognitiva conductual para el tratamiento de la ansiedad social. Un primer elemento es lo que llamamos experimentos conductuales, donde la persona, por ejemplo, dice, no, es que si yo salgo con esta persona, no voy a saber hablar. o no va a saber qué decirle. Entonces, digamos, bueno, vamos a poner a prueba esa hipótesis que tú tienes. O, por ejemplo, la persona dice, no, es que si yo llamo a fulanita de tal a invitarla a salir, esa persona realmente me va a rechazar. Bueno, vamos a ponerlo a prueba. Entonces, eso es una manera. Lo otro es hacer que la persona se exponga a diferentes situaciones. Por ejemplo, yo en estos días tuve un muchacho ya joven, de unos 20 años, y el muchacho, uno de sus objetivos en la terapia es poder conocer más amigas. Y entonces él se atrevió, a partir de un experimento que diseñamos, de contactar a una amiga en Instagram. Y él pensó que la niña le iba a rechazar, pero le dije, bueno, pongamos a prueba este experimento. Y él la contactó y ya va a tener una cita con esa niña. O sea, muchas veces las personas con todo tipo de ansiedad siempre temen que las cosas salgan mucho peor de lo que realmente son. Ahora, obviamente que si la situación no sale bien, pues hay que también ayudarle a la persona a que la pueda manejar, pero como terapeuta se asegura de que el experimento tenga una muy buena posibilidad de tener éxito. La otra cosa que hacemos, y esto es muy interesante, por ejemplo, en personas que creen que no saben conversar. Entonces, hacemos video grabaciones, o sea, hacemos un video donde ponemos a la persona a que interactúe con otra persona. Que yo, por ejemplo, si tengo una persona que tiene temor de interactuar con una niña o muchacho, yo traigo una niña aquí a mi oficina, alguna persona que me colabora, e interactuamos y grabamos y luego le mostramos a la persona el video. Y es impresionante lo que el video feedback, que se llama el procedimiento, le muestra a la persona, porque la persona cree que actúa muy nerviosamente y muy torpemente. Y cuando ve el video, se da cuenta de que realmente la situación no es así. Tengo que esas son algunas estrategias. También trabajamos ya la reestructuración de pensamientos, es decir, que la persona tenga una percepción mucho más realista y más ajustada a los hechos de una. De enfrentar una determinada situación. De modo que es un conjunto de estrategias que se va ajustando de acuerdo con el perfil específico que tenga la fobia social de la persona que estamos atendiendo.
Bien, doctor Peña, vamos a hacer un pequeño corte y retomamos en un momento porque hay muchas ideas válidas que le pueden servir a un 13% de la población y a sus parejas y padres, hermanos, hijos, que eso es importante también poderlos comprender a ellos porque estoy seguro que la presión sin una responsabilidad profesional puede hacerles más daño. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Luis Eduardo Peña, nuestro invitado, psicólogo clínico egresado de la Universidad de Michigan, tiene más de 40 años de experiencia en el tratamiento psicológico de los procesos de ansiedad. Nos habla que la fobia social, ese temor irracional del 13% de la población, más en las mujeres, aunque en los hombres también se da, por supuesto, y ellos consultan un poco más. Estamos hablando de ese proceso donde la persona tiene un temor irracional a participar de algo con los demás, a generar acciones de desempeño, porque siente que va a ser evaluado negativamente. Y esto evita que se vaya a citas de trabajo, hablar con otras personas, hacer actividades, expresarse, todo lo que tenga que hacer, porque lo está sufriendo de esa manera. ¿Qué ocurre? Esta fobia social tiene factores genéticos, también puede haber algo en la crianza pequeña, un temperamento inhibido. Que son personas que pueden llegar a ser paz, altamente sensible. Unos padres con poca interacción social también lo favorece. O una sobreprotección que les incapacita a estas personas para poder desarrollar sus habilidades y siempre están rescatados. El padre helicóptero nos lo decía Luis Eduardo. El bullying, los traumas, las experiencias pueden llevar. Y es bien importante. Él tiene un temor de que se den cuenta de su torpeza y que se den cuenta que está ansioso, del rubor, del temblor. Y obviamente, por el estilo de forma como lo lleva, generalmente eso se convierte en un hecho. Entonces hay tres momentos importantes que hay que trabajar desde la psicoterapia. Esa idea que tenemos de lo que va a ocurrir, que ya genera la búsqueda de la evitación. Ese encuentro donde la mente se divide, entonces la atención está dividida, está todo el tiempo sintiéndose así. y atendiendo lo de externo, y esa condición lo obviamente hace que sea menos hábil porque está con la atención dividida. Y lo tercero, ese proceso posterior, esa rumiación, ese procesamiento de información donde dice, la embarré, ¿cómo fue posible? Es que yo no sirvo para nada. Entonces refuerza esa idea inicial y nos metemos en un círculo vicioso. Pues eso nos habla que hay que trabajar estos tres ambientes, tres aspectos específicos. Hay que tener en cuenta que esas personas pueden tener mayor riesgo suicida y lo que nos escuchan. Eso tiene manejo. Eso tiene manejo psicoterapéutico, por supuesto, conductual. Hay muchas prácticas, tácticas, cada uno que una como las que está hablando doctor Luis Eduardo. Pero quedarse con esto ni es satisfactorio para ustedes ni para su entorno. Y hay procesos de reestructurar el pensamiento frente a cada una de las cosas y gradualmente hacia una transformación. Por eso quiero preguntar, ¿cómo debe ser? Porque los de al lado dicen, ay, es que este es tan raro, ay, no sea tan bobo, ay, no le va a pasar nada, deje la pendejada. Son frases que se oyen comúnmente y que llevan obviamente a una presión que puede llegar a ser incluso, en este caso, agresiva y a veces para que se terminan haciendo daño a ellos mismos. Cómo manejar la pareja, el esposo, el padre, el compañero, el profesor, a alguien que está en esta condición?
Bueno, esta pregunta es muy importante porque definitivamente hay que educar a la gente sobre estos temas de la ansiedad. La gente cree que los temas relacionados con la enfermedad mental, con los trastornos psicológicos, simplemente es falta de fuerza de voluntad, es que tú no pones de tu parte. Y lo que yo le digo a la gente siempre, si esto fuera tan fácil, no existirían personas que hemos dedicado toda nuestra vida a estudiar y ayudar a personas con estas dificultades. De modo que hay que tener compasión, respeto y comprensión para las personas que tienen este problema, no presionarlas, no ridiculizarlas, porque cuando tú le dices no seas bobo, lo que estás haciendo es casi que corroborando ese temor que la persona tiene de hacer el ridículo. Entonces eso es totalmente contraproducente. Hay que mostrarle, hay que entender que la persona tiene estos temores por irracionales que a nosotros nos parezcan, es la realidad que la persona está experimentando, y en ese orden de ideas lo mejor que se puede hacer es ayudarla a que pueda encontrar una ayuda especializada que le permita superar esta situación que puede tener implicaciones tan serias para la persona en su vida personal, profesional, educativa, etcétera.
Bien, esto es importante, que nosotros tenemos que entender que el otro no le va a pasar eso con lo que yo le diga. Si yo le digo, no sea bobo, lo voy a humillar. Y si le digo, ay, no le pare bolas, tampoco. Por eso ahí es donde viene toda esa estrategia terapéutica. Entonces es un proceso, como si uno tiene un absceso, como si uno tiene una diarrea. Es exactamente lo mismo en el sentido de que está en otro lugar, que es la mente, pero es en un aspecto esencial, que hay que verlo desde ese lugar. Y bueno, ¿Cómo?
Santiago, déjame, te hago una anotación así. Sigamos, si por ejemplo a mí me descubren que yo tengo un cáncer o me descubren que tengo una diabetes, a mí la sociedad no me está presionando para que yo me mejore. O sea, la gente cree, la gente no acepta la enfermedad mental, la gente no acepta los problemas psiquiátricos. En cambio, cuando tú tienes una enfermedad física, ah, no, pues es que eso no tiene ningún control de tu parte. Obviamente que si uno se quiere mejorar, inclusive en las enfermedades médicas, en las enfermedades físicas, pues también tiene que hacer cambios conductuales. Pero la presión de la gente a ratos sí, lo que termina es haciendo muchísimo daño a las personas que tienen cualquier tipo de trastorno, llámese ansiedad, llámese depresión, llámese trastorno de la alimentación. Y eso lo único que hace es hacer que las personas se sientan rechazadas e inclusive que tengan mucho temor de buscar ayuda porque creen que todo el mundo las va a ridiculizar.
Entonces, evidentemente, sí. Si uno dice, mire, tengo cáncer de pulmón, todo el mundo, uy, no venga la ayuda. No, pero tengo ansiedad social. No, es que es una pelota. ¿Por qué le da por hacer eso? Ay, tan bobo. Y realmente lo quiero hacer en esos términos porque son las palabras. Yo incluso fui decente por la radio. Pero el tratamiento que se le hace, y hay que entender que esas personas no solo no les ayuda, sino que le haremos daño. Y los familiares pueden ser mucho más contraproducentes y luego vemos agresiones y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo lo ofendimos? ¿Cómo le hicimos? Pero ya no, ahí no sirve nada todo lo que le digamos, porque los seres humanos están viviendo esa procesión, más que ellos no lo van a contar porque tienen temor a ser reconocidos. Ese es el punto esencial. Y hay que ayudarlos. ¿Con cuánto dura más o menos una estrategia terapéutica? Yo sé que esa es una pregunta de mala calidad, pero la gente dice, ay, voy a estar toda la vida en terapia, pero yo creo que nos puede contar de una forma general.
No, Santiago, pues depende del tipo de fobia. Cuando son fobias muy generalizadas y muy severas, pues obviamente se necesita un proceso terapéutico más largo. Pero cuando la ansiedad social no es tan severa y en ese sentido, entre más pronto la persona busque ayuda, pues es mucho más fácil porque el problema no se ha exacerbado. Digamos, los protocolos de tratamiento que se han diseñado son protocolos a 15 sesiones, una sesión a la semana. Uno, yo
¿Puede
tengo
ser
muy
virtual?
claro, claro, puede ser virtual, hoy casi que el 70-80%
No lo digo
de
porque
mis
hay gente que como
pacientes
le
son
da tanto
virtuales.
susto ir, la virtualidad les da más confianza, por eso lo
Ay,
pregunto.
no, perfecto, o sea, no, virtual funciona, pues funciona muy bien. Y digamos, y yo he encontrado que si una persona en 5, 6, 7 sesiones tú no comienzas a ver un progreso importante, es poco probable que vaya a mejorar. Pero digamos, en promedio pueden ser unas 15 sesiones en las cuales uno pues, puede lograr logros importantes para ayudar a esa persona.
¿Cuáles son las herramientas más poderosas con las que se cuenta? Ya como para ir cerrando la idea, evidentemente lo que queremos aquí es darle una oportunidad a las personas de entender que es un proceso que ocurre muy frecuentemente y que tiene manejo. Y que si no tiene manejo, en el sentido va a ser cada vez peor y va a ser más complicado para él y para otras personas cercanas.
Yo quisiera darle una recomendación a los oyentes y es que la clave para superar cualquier trastorno de ansiedad y en el caso de la fobia social, pues no es la excepción, es enfrentar todas aquellas situaciones que nos den miedo y no evitarlas, enfrentarlas para que la persona pueda aprender a que estas situaciones no van a generar ningún tipo de evaluación negativa, ni la persona va a ser objeto de humillación, ni ser considerada como torpe. Entonces, en ese sentido, enfrentarlas de una manera sistemática y frecuente. De hecho, de pronto la persona lo que puede hacer es una lista de situaciones que le dan miedo y clasificarla en términos de qué tanta ansiedad le genera. En ese sentido, las puede calificar en términos de porcentajes, en qué tanto por ciento de ansiedad te genera, e ir comenzando gradualmente a enfrentar una y otra situación. Y esto puede ser muy positivo. Lo otro que la persona puede hacer, y ya pues lo hacemos en terapia, es lo que se llama reestructuración cognitiva. Muchos de estos pensamientos que la persona teme son pensamientos que realmente no tienen fundamento. Y nosotros en la terapia pues hacemos mucho trabajo en ese sentido. Es que me van a rechazar, es que se van a burlar de mí. O en una presentación, una exposición, una presentación, hablar en público, es que me voy a bloquear, es que se me va a olvidar. Entonces, bueno, vamos a exponerte y vamos a enfrentarlo. Entonces, por ejemplo, cuando yo trato personas con temor a hablar en público, lo que yo les hago es primero que vayan preparando una presentación corta y les voy trayendo diferentes personas a las cuales están, digamos, conforman un auditorio aquí y grabamos esas presentaciones y le mostramos a la persona cómo ella está sobreestimando su nivel de nerviosismo. Hay otra cosa que hacemos ya muy al final de la terapia, Santiago, que es muy interesante y es lo que yo llamo la terapia del oso. O sea, la gente, y esto ya es algo muy avanzado, ya cuando la gente ya está terminando terapia, y es que la gente teme hacer el ridículo, ¿no? Entonces, es que se van a burlar de mí. Entonces le ponemos a la gente que haga ciertas situaciones donde definitivamente va a ser el oso para que aprenda que no es tan grave. Entonces, por decir algo, vaya a un almacén de ropa y pregunte si ahí venden perros calientes. O vaya a un almacén de que vendan ropa de mujer y pregunte si ahí venden ropa interior para hombre. O sea, o por ejemplo, montes en el ascensor. Yo trabajo aquí en una clínica. Entonces, a medida que el ascensor vaya cambiando de piso, diga piso 11, piso 10, piso 9. O por ejemplo, usted váyase a Unicentro y váyase con un zapato de un color y otro de otro y que la gente lo mire. Y la gente se da cuenta que sí, lo miran, hace el oso, digámoslo así, y se da cuenta que no es el final del mundo. Es algo muy poderoso, pero aclaro, es algo que se hace muy al final de la terapia, cuando yo hemos hecho las otras cosas. Y obviamente es algo que siempre yo hago y en cada proceso terapéutico siempre es con el consentimiento de la persona, pero son estrategias bastante poderosas y bien interesantes, Santiago.
Son estrategias cotidianas, pero son estrategias que además las cosas que nos hacen más susto son cotidianas. Siempre nos dan más susto los pequeños detalles, porque son los que
Eso es
tenemos que
correcto.
enfrentar. Pues
Sí,
uno,
señor.
sí, las grandes cosas de la vida probablemente no nos toquen, pues a todos nos daría si hay una bomba o si cae un meteorito, o sea, a todos nos daría miedo. Y pero
Por
porque
supuesto.
esas cosas nos y estamos en un avión y se va en picada, pues ahí no importa, el piloto también se asusta. Yo tengo amigos pilotos que dice que ellos no tienen ansiedad para volar, pero cuando hay un problema se asustan. Y el tema no es ese, el tema es saber que a todos nos da susto y algunos lo manejamos de una manera y tenemos que desarrollar las herramientas para lograrlo. Y creo que ese es el éxito de la vida. Siempre es un honor y un gusto, Luis Eduardo. Usted siempre nos enseña de una manera práctica, didáctica y útil. ¿Dónde podemos tener más información? ¿Dónde lo podemos encontrar? Personas que
Bueno,
quieran
doctor
tener.
Santiago, me pueden buscar, me pueden escribir o llamar a mi celular 311-308-8073 o bien me pueden encontrar en mi página web misicólogo.com, mi psicólogo sin P, o simplemente me buscan en Google, Luis Eduardo Peña, y allí siempre me encuentran y pues bueno, será para mí un placer poder ayudar a la gente y me encanta poder hacer estos programas donde educamos a la gente y se le da a la gente una esperanza, Santiago. O sea, hay mucha
Una
gente que dice,
esperanza
tengo
real,
que,
¿no?
tengo,
Obviamente.
sí, y en terapias que tienen evidencia científica, ¿no? O sea, la gente dice, es que yo con esto, ¿y cómo voy a hacer? Cuando tú le das a las personas una esperanza, pero una esperanza real, juiciosa, objetiva y profesional, eso puede ayudar a mucha gente. Y eso es lo que yo siempre trato y aprecio mucho tu receptividad, Santiago, a poder hacer estos programas de naturaleza educativa para que la gente se dé cuenta que hay una esperanza para personas que sufran de diferentes trastornos psicológicos, en el caso de hoy de la ansiedad social.
Llevamos más de 3.000 programas, estamos ya llegando a los 3.500 programas y la idea es simplemente esta, educar todas las noches, acompañarnos y crecer y además gracias a las personas que nos lo enseñan, porque en este caso Luis Eduardo ha sido un partícipe frecuente. Gracias Luis Eduardo, teléfono 311-308-8073 o si no, mi psicólogo, no con P, sino con S solamente, misicólogo.com. Un abrazo, doctor Peña.
Un abrazo, Santiago. Gusto saludarte y mil gracias nuevamente por tenerme en tu programa. Es para mí un honor.
Es un honor para nosotros. Muchas gracias. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.